El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Bajo el sistema capitalista en crisis, la humanidad se tambalea de un desastre a otro. La guerra, la pobreza y la precariedad son hechos de la vida para millones de personas. Dadas las circunstancias, no es de extrañar que un número sin precedentes de trabajadores y jóvenes se sientan atraídos por la bandera revolucionaria del comunismo. Pero, ¿qué significa ser comunista? ¿Cuál es la perspectiva comunista sobre las cuestiones más acuciantes a las que se enfrenta la humanidad? Como los conflictos armados, la crisis climática, el desarrollo tecnológico, la desigualdad, etc. ¿En qué tradiciones filosóficas e históricas nos situamos? ¿Cómo respondemos a las típicas objeciones de la reacción al comunismo? El propósito de este podcast es armar a nuestros oyentes con las ideas y argumentos necesarios para defender los principios del comunismo, ganar a otros para una perspectiva revolucionaria y desarrollar su propio dominio de la teoría marxista.
Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión tenemos con nosotros a Diego Catalán, militante de los comunistas revolucionarios de Chile, el grupo de la ICR en Chile. Y justamente estamos aquí porque se cumplen 5 años del inicio del estallido en Chile en 2019, lo que se vino a llamar el estallido, un movimiento muy amplio de contestación del gobierno de Piñera y realmente de todo el régimen surgido de la época, desde el final de la dictadura. Y entonces queríamos en primer lugar que nos explicaras un poco cuál es el contexto, ¿no?, en el que salió este, en el que se desarrolló este estallido y un poco cuál fue la chispa, ¿no? Porque todo empezó inicialmente por una protesta por el precio del boleto del metro de Santiago, ¿no?, dirigida por los estudiantes secundarios. Entonces, bueno, que nos expliques un poco el contexto y cómo empezó el movimiento.
Gracias, Jordi. Sí, mira, yo creo que el movimiento venía larvándose, pero como son estas cosas, no era aparente. Había que tener un ojo agudo para detectar el malestar que se estaba presentando en la sociedad chilena en ese minuto. Era un año donde ya había habido algunas manifestaciones bastante radicales. Recuerdo, quizás la más significativa fue la del 8 de marzo de ese año, que fue un movimiento, una demostración de fuerza bastante importante de las mujeres con reclamaciones, digamos, que interpelaban al sistema económico y político en general, o sea, iban más allá de cuestiones puntuales del movimiento feminista. Y todo esto fue agravándose por una serie de elementos, digamos, políticos y sociales. Por un lado, el gobierno de Piñera y sus agentes, sus ministros, los empresarios que estaban muy empoderados en ese minuto, hicieron una serie de declaraciones de punto político que los mostraban como con una soberbia frente al pueblo. O sea, había habido una serie de medidas de austeridad con inflación, con recortes de ayudas sociales, y los ministros se mostraban como peyorativo frente a el malestar que eso generaba en la sociedad, un poco como sobrados. Y ya los estudiantes venían con como punta de lanza, digamos, de esa molestia, hasta que en octubre de ese año, 2019, hubo un alza de la tarifa del metro, que son 30 pesos, que en realidad es muy poco. Pero fue la gota que rebalsó el vaso. Y los estudiantes, que ya venían con una cierta organización y una tradición que ya se arrastraba de años, lo que hicieron fue ir a llamar a ocupar los andenes del metro. Entonces, empezaron primero a saltar el torniquete, es decir, a no pagar el pasaje, a evadir. Eso fue los primeros días reprimido, es decir, con los guardias del metro y con los policías, fue brutalmente reprimido, hasta que empezaron a llegar en masa y ocupar los andenes del metro, impidiendo el funcionamiento del metro. Y eso se hizo masivo ese día del 18 de octubre, y la represión esa mañana fue brutal. Hay algunas imágenes, como se ve a los policías arrastrando a estudiantes que son secundarios, no eran los universitarios, tirando bombas lacrimógenas al interior de una estación de metro, con todo lo que eso produce. Y la respuesta que se produjo durante el transcurso de ese día, espontánea, de las masas de trabajadores, de estudiantes, de gente de a pie, en apoyo a las manifestaciones y en rechazo a la represión, fue impresionante. Y a partir de ahí empezó una escalada que yo creo que muy pocos se imaginaron. Y de todas maneras, en el poder político no se lo vieron venir, como en palabras de un analista político de la época. Quizás a mí lo que más me impresionó en ese minuto fue ver cómo, digamos, era un día viernes, se cerró el metro y la gente de la prensa burguesa, fue a entrevistar a los trabajadores que un viernes en la tarde tuvieron que volverse caminando muchos kilómetros producto del cierre del metro, que es el eje del transporte principal en Santiago. Y iban intrigando a buscar la cuña de rechazo, de condena frente a la movilización estudiantil, y se encontraron con todo lo contrario. Es decir, la gente en esas entrevistas radiales o televisivas manifestaba el apoyo y decía: sí, es que esto no me importa caminar porque ya está bueno, o sea, estamos hasta la coronilla, y es necesario tomar estas medidas radicales para hacerse escuchar.
Y yo me acuerdo, por ejemplo, que había una de las consignas que se dijeron en esos días era no son 30 pesos, son 30 años. O sea, que había como un descontento acumulado que estalló por esa cosa en particular, pero que venía de antes, ¿no?
Efectivamente, esa fue una bastante buena cuña. Quizás se quedó corta, ¿no? O sea, lo de 30 pesos, 30 años va bien, pero hay que recordar acá que hay que sumarle a los 30 años que son de postdictadura, el periodo de dictadura, que fue donde realmente se desbarató un proyecto de país, un proyecto progresista, digamos. El proyecto de la Unidad Popular era un proyecto socialista, a largo plazo. No vamos a discutirlo ahora, pero eso fue cortado, digamos, de raíz en la dictadura, y a partir de ahí, en una continuidad durante los gobiernos de postdictadura, que fueron 30 años justamente, todo ese modelo económico de reaccionario. Fue consolidado. Por eso, esa como transicionalidad, si se quiere, desde un punto de vista del programa de transición de Trotsky, que se da muy bien en ese lenguaje, ¿cierto? Como una medida de 30, de aumento del pasaje del metro, abre en realidad la perspectiva de todo, de todos los elementos que generan angustia, que generan opresión, digamos, en las grandes masas, y cómo se conecta una cosa con la otra. O sea, acá no pasa porque aumente el metro como una cuestión circunstancial, sino que está todo dentro de un modelo diseñado para mantener digamos, los privilegios en un porcentaje muy minoritario de los chilenos.
Así es. Entonces, si fuéramos a resumir, digamos, los principales agravios que llevaron a este estallido tan amplio, ¿cuáles serían, ¿no? Porque un tema era, por ejemplo, la cuestión de las pensiones, otro tema la desregulación del mercado laboral, También la cuestión de la educación pública, que había habido movilizaciones muy importantes ya anteriormente. ¿Cuáles dirías que eran los puntos centrales que llevaron a este estallido, ¿no? El rechazo general de esa política de 30 años.
Es difícil como desmenuzarlo bien, ¿eh? Porque en realidad fue un movimiento que era heterogéneo, en su misma condición de estallido. No había como un pliego en realidad de demandas muy claras. Quizás se fue constituyéndose al final, ¿no? Producto de la misma conversación y deliberación colectiva. Pero los puntos que tú mencionaste son centrales. Las pensiones eran un elemento acuciante. Acá el sistema de jubilación, digamos, de pensiones es privado, totalmente y forzosamente privado. Y se había develado ya con el transcurrir de los años que esas pensiones eran unas pensiones de miseria. Que no alcanzaban para vivir, al mismo tiempo que los dueños de estos conglomerados que administran las pensiones se retiraban ganancias multimillonarias. El tema de educación, pues central también, porque además fue el tema que hizo despertar, digamos, a la sociedad chilena postdictadura, hizo retomar la protesta callejera. El 2006 y el 2011 como hitos centrales, pero con continuos elementos de revuelta y que fue al mismo tiempo generando una solidaridad más allá de los estudiantes tanto secundarios como universitarios. Las condiciones sociales también en términos generales, Chile es un país donde hay un estancamiento económico evidente con una desigualdad social muy manifiesta y un encarecimiento del costo de vida, sobre todo estos últimos años, post-crisis 2008. Y eso poco a poco va como mordiendo el salario, el ingreso familiar, ¿no? Una mordida, aumento de la cuesta de la luz, aumento de la cuenta del gas, aumento del transporte público, hasta que eso, digamos, rebasa, ¿no? Que fue lo que ocurrió el 2019. Y lo otro, que yo creo que también fue importante desde el punto de vista político, fue la sensación de una élite, de una clase dominante que no jugaba con las mismas reglas que el resto de la sociedad. Hubo una crisis de corrupción muy importante que se abrió, digamos, a la opinión pública en ese tiempo, de financiamiento amañado de campañas por parte de empresas que recorrió el sistema de partidos políticos transversalmente, y eso obviamente también generó mucho malestar. Entonces, esos son los dos puntos. Por un lado, el rechazo a la institucionalidad en general, y por otro lado, las demandas, primero o primariamente por esos elementos de seguridad social, podríamos decir, ¿no? Educación, salud, y pensiones.
Muy bien. Mira, también entonces nos colocamos en el 18 de octubre de 2019. Empieza este movimiento con los estudiantes, la cuestión del pasaje. ¿Cómo continúa? Y sobre todo me interesaría que pudiéramos dar una idea a los oyentes de la amplitud y la profundidad que llegó a alcanzar lo que se ha venido a llamar el estallido chileno de 2019.
Sí, fue muy impresionante, la verdad, y fue impresionante desde ese primer día. Yo te comentaba algunos aspectos de lo que ocurrió en Santiago, sí. Pero esa noche, las protestas, como cacerolazos, por ejemplo, que hacer golpear las ollas, y barricadas, se fueron ampliando en Santiago mismo, hacia sectores donde no había habido barricadas usualmente en los movimientos de protesta durante los últimos 20 años, o sea, sectores populares o sectores suburbanos, Y luego se extendió como un reguero de pólvora a lo largo del país. O sea, esa misma noche hubo barricadas en todo Chile, prácticamente, en las grandes urbes, pero también en los pequeños pueblos. Y eso se mantuvo con una intensidad muy fuerte en los primeros 2 o 3 días, hasta que el gobierno sacó a los militares a la calle y las fuerzas policiales. Y a pesar de que la intervención fue brutal, eso no detuvo el movimiento, sino que lo avivó. Y eso fue una cuestión muy impresionante. O sea, se puso contra las cuerdas a la institucionalidad y y a sus cuerpos armados, en el sentido que se les dio cara. Y con el tiempo, digamos, en esta lucha, la necesidad de defenderse frente a esa represión necesariamente llevó a los manifestantes a organizarse. Y ahí se constituyó, por ejemplo, lo que se llamó la primera línea, que eran elementos de autodefensa en las protestas que incluían equipos de salud, qué sé yo, una serie de distribución de elementos para garantizar la seguridad de los manifestantes, etc. Eso desde el punto de vista, digamos, de la protesta misma. Pero simultáneamente hubo organización territorial de base para comenzar a pensar más allá de la protesta. Lo que se llamaban asambleas territoriales, cabildos comunales, organizaciones feministas, etc. O sea, una multiplicidad de brotes que empezaron a recorrer el país de forma espontánea y que se estaban, como te decía, planteando la idea de, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Es decir, elevando en el transcurso de los acontecimientos el nivel de conciencia para decir, esto no pasa con que se reduzca el pasaje del metro, porque de hecho se redujo, se anuló la subida, pero la gente empezó a tener la concepción de que esto tenía que ir más allá.
También me gustaría que comentaras un poco, ya lo has mencionado, ¿no? La represión del Estado. Estamos hablando de que se sacó al ejército a las calles, una represión brutal con muertos, pero también con una cantidad grande de gente que perdió un ojo, dos ojos, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue el nivel de la represión?
Fue un nivel que no se había visto desde la dictadura. Claramente acá hubo una orden desde la clase dominante a reprimir esto a toda costa, o sea, sin escatimar en nada. Claramente la policía disparó a la cara a los manifestantes con municiones no permitidas, y eso generó precisamente lo que se llamó una epidemia de lesiones oculares, de trauma ocular, muchos de los cuales, o sea, un porcentaje muy significativo, terminó con mutilación, pérdida de uno de los dos ojos. Es algo realmente muy impresionante, pero también hubo detenciones ilegales, golpizas, que en algunos casos terminaron hasta la muerte, es decir, un desbande, las fuerzas represivas estaban desatadas. Y hubo muertes, tanto generadas por fuerzas armadas como por la policía.
Pero lo interesante es que, como dijiste antes, ¿no? La represión no paró el movimiento ni logró acobardarlo, ¿no? Que era el objetivo. Y la movilización fue creciendo, ¿no? Yo creo que los dos puntos álgidos de la movilización, si recuerdo bien, fueron lo que se vino a llamar la marcha más grande de la historia de Chile. Y posteriormente eso llevó también a la convocatoria de una huelga general. Y sobre todo también me interesaría que hablaras un poco de la dinámica de este crecimiento de la movilización, porque tal y como yo lo recuerdo, venía desde abajo, más que desde las organizaciones, era el impulso espontáneo desde abajo, ¿no?
Totalmente. El elemento central fue ese, ¿cierto? La espontaneidad y que fuera desde la base, ¿cierto? Desde ¿cómo decirte? Elementos que no estaban quizás previamente organizados o en organizaciones muy locales. En ese sentido, los partidos políticos o agrupaciones políticas de izquierda en la práctica no jugaron ningún rol. Y basta ver las marchas masivas, incluyendo la marcha más grande, ¿cierto? Que reunió cerca de 1 millón de personas.
¿Cuál es la
Las
población
banderas.
de Santiago?
La población de Santiago alrededor de 6 millones de personas, o sea, imagínate. Las banderas que estaban presentes, los lienzos, ninguno, no había ninguno de una organización política. Había banderas chilenas negras en señal de luto y banderas mapuches, pero lo que te quiero manifestar es que no hubo una organización política, no hubo intervención de los partidos. Y finalmente, las organizaciones sociales quizás más mejor mejor evaluadas o que tenían más incidencia en ese momento, como la organización de No Más AFP, que es la organización que luchaba por las pensiones, las organizaciones feministas, se vieron en la posición de tomar un cierto grado de liderazgo en lo que se llamó la mesa social. Y ellos fueron los que de alguna manera movilizaron para la convocatoria a la huelga general, ¿no? Costó mucho, como siempre, llegar a los elementos sindicales, a la CUT, que es la Multisindical Nacional, a que tomara una posición. Y finalmente lo hizo de una forma muy tibia. Sin embargo, digamos, el tejido de base que ya está organizado, todo esto que te digo, las agrupaciones territoriales, fueron las que llevaron al éxito tanto a la marcha como a la huelga general.
Entonces hemos descrito un poco estos diferentes elementos, ¿no? Que tú comentabas, la existencia o surgimiento de organismos de lucha territoriales, cabildos, asambleas, el surgimiento de formas de autodefensa como la primera línea, de carácter espontáneo o digamos desde abajo hacia arriba del movimiento. Yo creo que eso lo que caracteriza es un movimiento que no fue simplemente una protesta, sino que tuvo algunas características insurreccionales, ¿no? También el hecho de que el movimiento no era por una demanda en particular o un pliego petitorio, sino que era un movimiento, digamos, un poco en la línea del que se vayan todos, ¿no? Contra toda la institucionalidad y concentrado sobre todo en la figura de Piñera, ¿no? Que era el presidente en ese momento que había mandado a la represión y que como concentraba las iras de los manifestantes, ¿no? Entonces llegamos a la huelga general que fue el día 25 de noviembre o no recuerdo bien. Bueno, llegamos a la huelga general y la huelga general realmente pone al gobierno contra las cuerdas, ¿no? Es decir, han intentado todo, la represión brutal, la desorganización del movimiento, el cansancio, han
Y
hecho
las concesiones.
concesiones también, y sin embargo no termina, ¿no? Y la huelga general amenaza realmente con tumbar todo el régimen. Pero el régimen no cayó, ¿no? Y Piñera terminó su mandato. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Cómo fue el desenlace?
Sí, bueno, lo que tú dices es muy correcto. Está, digamos, ¿cómo decirlo? Perseverancia del movimiento frente a todas estas maniobras, finalmente se fue cristalizando en una condición que era necesaria, ¿cierto? Que era fuera Piñera, que saliera el presidente, sobre todo cuando ya era evidente los crímenes contra la población que se estaba manifestando. Y estuvo muy cerca, yo diría que estuvo muy cerca de esto. Llegar a, digamos, derrocar al gobierno por vía insurreccional. Yo creo que el término estallido es un término que busca minimizar el impacto del movimiento, ¿no? Minimizarlo a un primer estallido de rabia con barricadas, qué sé yo, y que no llega a dar luz sobre toda la organización y el nivel de conciencia que se adquirió en el transcurso de un par de meses. Pero claro, Puesto en estas circunstancias, la clase dominante echó mano a un último recurso, un último carta bajo la manga, que era votar la constitución de Pinochet. La constitución que está vigente todavía es la constitución que fue impuesta a sangre y fuego en 1980 por la dictadura. Y en algunos círculos, yo te diría, de intelectualidad progresista, de la izquierda, digamos, que parlamentaria empezó a ponerse, digamos, como la condición para que cesaran las manifestaciones, el que se llamara una asamblea constituyente. Eso, la verdad, es que no representaba el sentir de la gente que estaba en la calle. No era una demanda popular, sino que una demanda desde arriba. Y hábilmente la clase dominante tomó eso para intentar desactivar el movimiento. Es lo que se llamó el Acuerdo por la Paz, ¿no? Que fue firmado una noche en el Congreso Nacional, que es la institución más vilipendiada del país, con la suscripción de los partidos de la ex Concertación, el Partido Socialista, y de forma, digamos, muy simbólica con Gabriel Boric, el actual presidente de Chile, que en ese momento era diputado. Y eso establecía el llamado a un referéndum para ver si se mantenía o se derogaba la constitución de 1980, o se llamaba una asamblea constituyente para reemplazarla.
Esto fue así,
Eso.
fue la respuesta directa al desafío de la huelga general, ¿no? Porque ahora lo he revisado, la huelga general fue el 12 de noviembre y esa misma noche Piñera salió a la opinión pública con esta idea de un acuerdo nacional por la paz y la constituyente, etcétera, ¿no?
Exactamente,
Que
exactamente.
firmaron todos los partidos, ¿no? Incluyendo algunos que supuestamente eran de la izquierda, no sé, transformadora, rupturista, quién sabe.
Casi todo, se hace la salvedad que en realidad el partido del Frente Amplio, el partido de Boric no firmó, sino que Boric firmó por su cuenta, digamos. Fue suspendido momentáneamente de su partido, pero finalmente lo volvieron a digamos, volvió a la militancia. El Partido Comunista de Chile tampoco lo firmó. No obstante, después apoyó todo, digamos, el transcurso institucional que se dio curso. Pero se quiso dar una señal de unidad, digamos, del arco político en respuesta a esto. Yo te diría que eso quizás influyó en el devenir de las protestas sociales, pero no mayormente. Fueron otros los elementos que hicieron que el estallido fuera, uno es el cansancio, evidentemente, cuando la gente no puede estar en las calles como estuvo. Hubo gente muy valiente, sacrificada, que iba todos los días a las calles por 2, 3, 4 meses, enfrentando la represión. Eso va generando un desgaste y sobre todo una sensación de frustración, de no poder lograr y de traición. Yo creo que hubo una sensación de traición, quizás un golpe moral por la firma de ese acuerdo. Pero la gente se mantuvo en las calles, lo que finalmente, digamos, terminó o puso en suspenso la movilización fue la pandemia, que golpeó más o menos en febrero o marzo a Chile. La rabia, sin embargo, seguía presente. Pero acá fue muy punitiva ¿cómo se llama? El encierro durante la pandemia, ¿no?
Confinamiento.
El confinamiento, gracias. Claro, y eso hizo que desmovilizara a la población.
Me parece interesante esto que comentabas, ¿no? Aunque la Asamblea Constituyente no era una demanda que viniera del movimiento en sí, pero sí fue utilizada como una forma de encarrilar lo que era un estallido insurreccional que cuestionaba todo, toda la institucionalidad burguesa existente. Hacia unos cauces justamente constitucionales, ¿no? Que aparentemente permitían un cambio de esas instituciones desprestigiadas, pero que la iniciativa provenía de las propias instituciones, ¿no? O sea, que era algo controlado por arriba, Luego, además, se pusieron toda una serie de condiciones y límites a la propia constituyente en su funcionamiento, en su elección, en los plazos. Pero en cualquier caso, la misma idea de esta cuestión, ¿no? De cambiar la constitución o hacer una constituyente era como un arma tenía como dos caras, ¿no? Por una parte, sí que la gente, obviamente, había un sector muy amplio de la población que rechazaba una constitución que había sido implantada por Pinochet, ¿no? Y que todavía estaba vigente, tenía muchos déficits democráticos. Eso era una idea que conectaba, ¿no? Con ese rechazo general. Pero al mismo tiempo era utilizado por las instituciones burguesas, el presidente Piñera, todos los partidos, la mayoría de los partidos políticos, para tratar de poner una tapadera a esa olla a presión que había estallado y darle un cauce seguro, ¿no? Porque además los plazos eran bastante largos, ¿no? 6 meses para un referéndum, otros 6 meses hasta la constituyente. De tal forma que era imposible que la gente se mantuviera en la calle todo este tiempo. Yo añadiría otro factor que tú has dicho, ¿no? De la sensación de traición, el cansancio y finalmente el confinamiento de la pandemia. Yo diría que también el cansancio se vio agravado justamente por la falta de una perspectiva, ¿no? Es decir, de que no había una idea de que ese movimiento pudiera ir a más, ¿no? No había una dirección que proporcionara una alternativa de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces se convirtió simplemente en la repetición de la movilización que iba disminuyendo en intensidad a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Yo creo que ese factor también fue o sea, fue un factor crucial, ¿no? La falta de una dirección que pudiera canalizar todo lo que ya la gente estaba avanzando en términos de organización, de rechazo y de búsqueda de una alternativa que terminara con todo, ¿no? Que cambiara todo. La falta de esa dirección fue lo que finalmente impidió al movimiento llegar a más, pero el potencial estaba allí.
Es correcto, y nosotros, lo sabes bien, lo dijimos en ese momento. Acá faltó una dirección con perspectiva política y con audacia política también. Los partidos políticos de izquierda, digamos, no estaban interesados en una salida insurreccional, claramente, ni siquiera el Partido Comunista. El Partido Comunista lo que más llegó a intentar fue una destitución institucional de Piñera con una acusación constitucional, pero eso mantenía el régimen dentro de los cauces institucionales. Y esa era su forma digamos, de válvula de escape a la presión social. Y los dirigentes de los movimientos sociales, la verdad es que no estaban preparados, no se lo esperaban y carecen de una perspectiva general, digamos, porque ellos están muy involucrados y han hecho una lucha interesante para cuestiones puntuales, digamos, circunscritas, pero un partido político, una organización política revolucionaria no existe en Chile, digamos, de masa, no existe. Y si hubiera existido, yo creo que las cosas hubieran tomado un curso efectivamente muy distinto.
Sí, yo recuerdo que las consignas que se plantearon por parte de la ICR en aquel momento eran justamente la de la necesidad de convocar un Congreso Nacional de delegados de los organismos de base que ya existían, los cabildos, las asambleas, las organizaciones, y que ese Congreso Nacional resolviera la cuestión de quién manda en el país. La cuestión había sido puesta sobre la mesa, ¿no? ¿Quién manda aquí? ¿El gobierno de Piñera o las masas en las calles? El gobierno de Piñera estaba, digamos, como un poco suspendido en el aire, mientras que el movimiento seguía avanzando, pero el movimiento no llegó a resolver la cuestión de quién manda aquí a su favor, ¿no? Y nosotros planteábamos justamente esa consigna, ¿no? El Congreso Nacional de Delegados de las organizaciones revolucionarias de base que ya existían, que habían surgido, la primera línea, los cabildos, las asambleas, y que ese Congreso tomara el poder. Y sobre esa base, entonces ya decidir qué constitución nos damos y todas las demás cuestiones, ¿no? La expropiación de la clase dominante para poder satisfacer las necesidades de la mayoría, ¿no?
Yo estoy de acuerdo y creo que de alguna manera es esperable. Es decir, esa es la importancia de un partido político, ¿no? con una perspectiva teórica más profunda de las cosas. Es difícil que movimientos de base, con generación espontánea, pero sin, digamos, una educación política y sin una vocación política, puedan llegar a congregarse en ese tipo de instancias, ¿cierto? Hace falta un catalizador, y ese catalizador, digamos, es un partido político revolucionario y de masas que no existió. Y lo lamentamos, digamos, porque el potencial estaba ahí. Y yo te añadiría que el potencial sigue ahí. Digamos, nosotros usamos muchas veces esta analogía, ¿no? De la caldera que genera vapor y el vapor, si es que no es conducido a través de un pistón, se dispersa. Pero acá no se dispersó todo el vapor. Digamos, se abrió la tapa de la olla, salió un poco de vapor. Pero el vapor sigue concentrado. ¿Por qué? Porque las condiciones que están haciendo bullir el agua siguen presentes y siguen agudizándose. Digamos, la temperatura en ese sentido ha ido subiendo. Lo que falta es, digamos, el evento accidental que expresa la necesidad, digamos, los 30 pesos de la subida del metro. Y evidentemente una organización política, una claridad política, y es lo que nosotros modestamente queremos hacer. Nosotros no, en este minuto en Chile no tenemos la capacidad de llegar a las grandes masas, pero tenemos las ideas, que yo creo que es algo que es fundamental, ¿no?
Mira, volviendo hacia atrás un momento, una cosa que mencionaste antes que me pareció también muy significativa de este movimiento insurreccional fue, como tú mencionaste, la utilización de las banderas mapuche en las movilizaciones amplias, ¿no? O sea, allí la mayoría no eran mapuches, pero la idea de poner fin a la opresión, ¿no?, secular del pueblo mapuche se convirtió en una parte importante de esa contestación de todo el régimen existente, ¿no? Yo diría que quizás por primera vez, ¿no?
Es verdad, por primera vez a ese nivel masivo. Y para comprender eso hay que entender que desde fines de los años 90 comenzó un proceso cada vez más agudo de militarización de la región mapuche, ¿no? Con una opresión cada vez más brutal, con varios muertos en su camino. Y quizás el punto más álgido fue justamente a comienzos del 2019, cuando asesinaron a la policía, asesinó a un joven mapuche, Camilo Catrillanca, digamos que sin ninguna justificación, lo asesinaron frente de su hijo, y la policía, en concordancia con elementos de inteligencia del gobierno, intentó encubrir esto. Hizo una serie de montajes al respecto y eso se develó. Y eso generó una sintonía, yo diría que por primera vez muy masiva en el, digamos, en la clase trabajadora chilena con el pueblo mapuche, porque este era un joven trabajador, Camilo Catrillanca, que asesinaron por ser mapuche. Y eso hizo conectar por primera vez estas dos luchas. Y eso se vio expresado. Ya, había que tener una bandera y la bandera, una bandera que simbolizaba una lucha persistente, agresiva, rebelde, fue la bandera mapuche. Yo creo que por eso se adoptó.
Mira, ya para ir terminando, ese mismo año, o sea, el estallido chileno empezó en octubre, ¿no? Pero se prolongó durante varios meses en 2019. No fue una cuestión aislada, ¿no?, sino que era parte de un proceso general en América Latina y en otras partes del mundo de rebelión, ¿no? De levantamientos insurreccionales realmente, de movimientos de masas muy amplios y que cuestionaban todo, que se dieron en otros países también, ¿no? Yo recuerdo en Puerto Rico el movimiento contra el gobernador, que terminó con la dimisión del gobernador. En Ecuador, justo antes del estallido chileno, ¿no? Fue el estallido en Ecuador en octubre de 2019, que también puso al gobierno contra las cuerdas, tuvo un carácter insurreccional, se creó una asamblea del pueblo, también una guardia indígena, ¿no? Que era como el precursor de la primera línea. Posteriormente, el movimiento continuó en Colombia, ¿no? Un movimiento muy grande contra la represión policial, posteriormente el paro nacional, donde también se adoptaron algunos métodos aprendidos del estallido chileno, la primera línea, por ejemplo, y en otras partes del mundo también, ¿no? En Sudán, en Líbano, más o menos por la misma época hubo movimientos muy grandes, y yo diría incluso posteriormente. El año siguiente, si no me equivoco, o a los 2 años, en el movimiento de las vidas negras importan en Estados Unidos, que también tuvo en algunos casos, por ejemplo en Minneapolis, un carácter insurreccional, ¿no? Donde las masas tomaron por asalto y incendiaron la comisaría de policía, etcétera, etcétera, ¿no? Y 26 millones de personas salieron a las calles. Y todos esos movimientos tuvieron otra característica común con el movimiento chileno, que es en la medida que no tenían una dirección revolucionaria que pudiera llevarlos a sus últimas lógicas consecuencias, terminaron en nada. No, no, no es que terminaron en nada, también se aprendieron algunas lecciones, eso quedó en la memoria de la conciencia de las masas, pero realmente no consiguieron todo el potencial que ahí se podía haber conseguido, ¿no? Yo creo que la lección más importante, todos esos procesos quedaron un poco, digamos, cortados, como tú describías, por la pandemia, el confinamiento y todo esto. Pero siguen ahí latentes, ¿no? Y han vuelto a surgir posteriormente, ¿no? En Sri Lanka, en Bangladesh, en Kenia, porque lo que tú decías es cierto, ¿no? Las condiciones que dieron lugar a esas insurrecciones no han desaparecido, sino que siguen existiendo y, si acaso, se han agravado, ¿no? Es la propia existencia del sistema capitalista. Y yo, por lo tanto, haría un llamamiento a todos los que nos están escuchando que es importante construir es decisivo, necesario construir una dirección revolucionaria. Invitamos a todos a conocer la Internacional Comunista Revolucionaria. Y en el caso de Chile, el grupo que tenemos allí de los comunistas revolucionarios de Chile, ¿cómo alguien en Chile se puede poner en contacto con nosotros?
En Chile lo más fácil es escribirnos al correo contacto@marxista.cl, que es nuestro correo, o visitar la página marxista.cl o el Instagram comunistas-revolucionarios-ch, CL, perdón, comunistas-revolucionarios-CL. Y ayudarnos a construir la internacional en Chile. Yo creo que lo que tú diste en el clavo es crucial. Estos movimientos no se han agotado bajo ninguna circunstancia y al contrario, estamos en un periodo de fermento permanente que ocurre en un país. Estallidos siguen produciéndose cada vez con mayor frecuencia y agudeza y profundidad. Es fundamental construir la internacional, tener secciones en los distintos países para estar preparados, para ir preparándonos, preparando una organización de cuadros que esté lista, presta para el momento en que ocurra estos eventos en ese país, apoyar a darles curso que finalmente genere una victoria, ¿cierto? A la clase trabajadora puesta en movilización.
Bien, muchas gracias, Diego. Hemos estado conversando con Diego Catalán de los Comunistas Revolucionarios de Chile, el grupo en Chile de la Internacional Comunista Revolucionaria, en este episodio de El Fantasma del Comunismo, que es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria, en el que hemos estado, como digo, conversando sobre lo que se ha venido a llamar el estallido chileno de 2019, del que se cumplen justamente hoy 5 años de su inicio. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando y seguiremos con este podcast en futuras emisiones.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo.